El mensaje cristiano se conoce como el Evangelio. Y la palabra Evangelio significa buena noticia. Y esa buena noticia es Jesús. En Él está nuestra esperanza. Pero la buena noticia presupone una mala noticia. ¿Y cuál es la mala noticia? El hecho de que todos nosotros somos pecadores. ¿Pero qué significa eso? ¿En qué consiste el pecado? Pues como veremos esta tarde, la esencia del pecado es la desobediencia. La desobediencia a Dios. Esa es la esencia del pecado. Todos los pecados son actos de desobediencia a Dios. O hacemos lo que Dios nos dice que no hagamos, o no hacemos lo que Dios nos dice que sí hagamos. Y así son todos los pecados, y todos son pecados de desobediencia. Y hemos leído este pasaje de la Biblia, 1 de Samuel capítulo 15, y voy a dividir lo que voy a decir en dos puntos principales. Primero, un resumen de este pasaje, 1 de Samuel capítulo 15, y después, en segundo lugar, el mensaje para nosotros de este pasaje. Así que vamos, en primer lugar, a analizar de forma resumida este pasaje, 1 de Samuel capítulo 15. Podemos dividir este pasaje, este capítulo, en siete escenas. En siete escenas. La primera escena consiste en los versos del 1 al 3. 1 de Samuel 15, del 1 al 3. En estos tres versículos vemos cómo Samuel le da al rey Saúl un mensaje de parte de Dios. Es decir, Samuel va a Saúl y le transmite un mensaje que el Señor le ha dado a él, a Samuel, para Saúl. Y el mensaje consiste básicamente en que el Señor está mandando a Saúl juntar a su ejército, ir contra otro pueblo, los amalecitas, los de Amalec, eran enemigos desde hacía un montón de siglos del pueblo de Israel. Y el Señor manda a Saúl ir contra los amalecitas, matarles a todos por todo lo que ellos han hecho en contra del pueblo de Dios durante un montón de años o de siglos incluso. Y esta sería la primera escena, cuando Samuel transmite esa misión que Dios le está dando a Saúl en contra de los de Amalec, los amalecitas. La segunda escena, que va del versículo 4 hasta el 9, es una escena importante porque es donde parece, a primera vista, que Saúl obedece al Señor. Parece que Saúl hace lo que el Señor le ha dicho a través de Samuel que haga, ir contra los amalecitas, matarles a todos para castigarles por todo lo que han hecho en contra de los israelitas. Porque a primera vista Saúl lo hace. Él junta a sus soldados, van contra los amalecitas, los vencen y matan a casi todos ellos, menos a uno, el rey, Agag se llamaba, y luego se quedan también con algunas ovejas y vacas, algunos animales, y tampoco matan a todos los animales. Las instrucciones del Señor a través de Samuel habían sido muy claras. Tienen que matar a toda la gente y también a todos los animales. Y no lo hicieron exactamente así. No habían matado al rey, Agag, el rey de los amalecitas, y tampoco habían matado a todos los animales. Luego Saúl tendrá sus excusas, pero el caso es que, aunque parezca a primera vista que Saúl obedece al Señor al pie de la letra, no lo hace. No lo hace del todo. Hay una parte de desobediencia en lo que hace Saúl con los amalecitas. Es la segunda escena. La tercera escena son los versos 10 y 11. Estos dos versículos son importantes por cuanto nos dicen la opinión del Señor, no de Saúl, no de Samuel, la opinión del Señor sobre lo que ha hecho Saúl. Y el Señor se lo dice a Samuel. Y el Señor no está contento con Saúl. El Señor no dice a Samuel, qué bien, Saúl ha hecho lo que le he dicho. No dice eso. Dice lo contrario. Dice, me arrepiento de haber puesto a Saúl por rey. Y él me ha desechado. Y yo lo voy a desechar a él. Esa es la opinión de Dios. Y dejadme que diga, entre paréntesis, la opinión de Dios es la que cuenta. Nuestras opiniones pueden ser válidas o no. Todos tenemos opiniones. Pero la opinión que importa, la opinión que cuenta, es la de Dios, no la de ninguno de nosotros. Y la opinión de Dios en este caso es que Saúl no ha cumplido su misión. No ha obedecido al Señor, le ha desobedecido. Es la opinión de Dios y por lo tanto es la opinión que vale. Diga lo que diga después Saúl. Y esta es la tercera escena. La cuarta escena es la más larga y va del versículo 12 hasta el 23. Del 12 al 23, son 12 versículos. Esta escena, que es la cuarta escena, si os dais cuenta, hay 7 escenas y esta es la número 4, que es la del medio. O sea, 1, 2, 3, después la cuarta, 5, 6, 7. La cuarta escena es la del medio, es la más extensa y es la más importante en un sentido. Es una conversación entre Saúl y Samuel. Samuel va a Saúl después de lo que el Señor le ha dicho a Samuel acerca de su desobediencia, que no ha cumplido, que yo le voy a desechar porque él me ha desechado a mí. Y Samuel tiene el triste deber de tener que ir a donde está Saúl y transmitirle lo que el Señor le ha dicho a Samuel. Entonces Samuel va en esa misión de tener que regañar o reprender a Saúl por su desobediencia al Señor. Y Saúl intenta excusarse, pone excusas. Él no acepta al principio lo que Samuel le dice. Samuel le dice, Saúl, no has hecho lo que tenías que haber hecho, no lo has hecho. Tu obediencia ha sido parcial y no total, y eso no vale. La parte que has desobedecido, cuando Saúl le dice, he hecho lo que me dijiste de parte de Dios. Y Samuel dice, ah, ¿qué es lo que eso que oigo entonces de las ovejas y las vacas? ¿No te dije que tienes que matar a todos los animales de los amalecitas? ¿Cómo es que estoy oyendo el palido de las ovejas y etcétera, de las vacas? Y Saúl, sí, pero es que el pueblo y los soldados y me convencieron y los animales son para hacer sacrificios al Señor. Intenta incluso pintar su desobediencia en colores de espiritualidad. No, no, es que vamos a usar esas ovejas y vacas para ofrecer sacrificios al Señor, ¿no? Para darle las gracias por una victoria tan tremenda. Pero al final todo se queda en excusas. Son excusas con las cuales Saúl intenta justificar lo que no tenía ninguna justificación, su desobediencia al Señor, que es la esencia del pecado. El pecado en su esencia es desobedecer a Dios, es no hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos, y Saúl no había hecho. ¿De qué nos sirve poder decirle a Dios, Señor, he cumplido el 90% de tu ley? He cumplido un 95% de los 10 mandamientos, que para empezar no es verdad, es imposible, porque estamos juzgando la ley de forma superficial, no de forma más profunda. Pero es que aunque fuera así, ¿de qué nos serviría decirle a un juez que nos estuviera juzgando, Señor juez, he cumplido un 90% de la ley de este país? Ya, pero yo te estoy juzgando por el 10% que no has cumplido. O el 5%, o el 2%, o el 1%. Pero mi deber como juez es juzgarte por la parte de la ley que no has cumplido. Y es así con nosotros. pero no por un 1%, sino porque hay mucho más de la voluntad de Dios y de la ley de Dios y de los mandamientos de Dios que nosotros no hemos sido capaces de cumplir. Quizás por fuera más, pero por dentro mucho menos. Los fariseos eran expertos en mantener las apariencias externas, pero por dentro no. Y Jesús ve con esa visión como de rayos X los corazones de la gente. Esta es la cuarta escena. Es ese debate entre Samuel y Saúl. Samuel dice, no lo has hecho, no lo has cumplido, no has obedecido. Saúl dice que sí, que sí, que sí, que, y luego dice, bueno, pero cuando no lo he hecho ha sido porque la gente, los soldados, el pueblo me han dicho, y hemos guardado algunos animales para sacrificarlos, pero no son más que excusas. Y al final, como veremos ahora, Saúl va a reconocer, él sabe que ha pecado y al final lo tiene que confesar. Y eso nos lleva a la quinta escena del 24 al 31. En esta quinta escena, Saúl por fin se sincera con Samuel y le dice dos o tres veces, he pecado, he pecado, he pecado. Ya no le quedan excusas que valgan, porque sabe que es todo mentira. Él sabe que él es culpable de no haber cumplido la misión, de no haber obedecido al Señor, no como él tenía que haberlo hecho. Ha pecado, ha pecado, ha pecado. Y al final él lo tiene que decir. Podemos poner excusas durante un tiempo. Podemos hasta intentar justificarnos ante nosotros mismos y convencernos de que no somos tan malos, lo he hecho bastante bien y tal. Pero al final hay una vocecita que se llama la conciencia, que Dios obra en ella por su palabra. Y al final no podemos resistir la voz de la conciencia y tenemos que reconocer, es verdad, he pecado, soy pecador, no he cumplido como yo he dicho hasta ahora. Esa es la quinta escena. Y Saúl convence a Samuel, aunque con mucha dificultad, convence a Samuel de acompañarle para volver al pueblo, a los ancianos y al pueblo de Israel. Lo que Saúl pretende es no quedar mal ante los ancianos y ante la gente del pueblo, y le convence a Samuel, por favor, aunque sea verdad, vale, he pecado, pero por favor no me abandones, acompáñame para que no pierda el respeto de la gente. Y al final hay un pequeño rifirrafe y al final Samuel accede a acompañar a Saúl ante el pueblo. En la sexta y penúltima escena, versículos 32 y 33, básicamente Samuel hace lo que Saúl no ha hecho, matar al rey Agag, el rey de los amalecitas, cosa que Saúl tiene que haber hecho enseguida como obediencia a Dios, que le había dicho que matase a toda la gente y no lo había hecho. Entonces Samuel hace lo que Saúl no ha hecho, matar al rey de los amalecitas. Y en la última escena, la número 7, 34 y 35, vemos cómo este pasaje termina con Samuel y Saúl yéndose cada uno a su casa. Samuel vivía en un pueblo que se llamaba Ramá de Galaad, al este del río Jordán, y él vuelve a su casa y Saúl también vuelve a la suya, como vemos aquí en el 35 o 34. Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y bueno, será la despedida definitiva entre estos dos hombres. Samuel ha sido el que ha ungido a Saúl como rey sobre Israel. Samuel ha intentado ser un fiel pastor, un fiel profeta de Dios a Saúl y al pueblo de Israel, pero al final no ha sido posible por la rebeldía y la desobediencia de Saúl. Samuel ya no puede hacer nada más por él. y se despiden y nunca más se van a volver a ver en esta vida, aunque luego después en la historia de la adivina veremos cómo Saúl parece hacer aparecer o hace aparecer la apariencia, una aparición de Samuel, que ya había muerto antes, pero en vida Samuel y Saúl nunca más se van a volver a ver. Bueno, todo esto es un resumen en estas siete escenas de 1 de Samuel capítulo 15, y ahora quiero pasar al segundo punto principal de la predicación, que es el mensaje del pasaje. ¿Cuál es el mensaje de este pasaje para nosotros? Bueno, si lo pensáis, en esta historia hay tres protagonistas, básicamente, por lo menos protagonistas principales: el Señor, en primer lugar, Samuel y Saúl. Luego hay otros actores no tan importantes como el rey Agag de los amalecitas, o como los soldados israelitas, o como los soldados amalecitas. Pero básicamente los tres protagonistas más importantes son esos tres: el Señor en primer lugar, Samuel en segundo lugar y en tercer lugar el rey Saúl. Y lo que quiero sugerir, pensando ya en nosotros y en cómo debemos aplicarnos a nosotros la enseñanza de este pasaje, lo que quiero intentar hacer es un paralelismo entre lo que pasa aquí y nosotros y nuestras vidas. Quiero sugerir que el Señor en esta historia también se representa a sí mismo como el que nos habla también a nosotros hoy. Samuel en esta historia representa la palabra de Dios, porque él era el profeta de Dios en ese momento de la historia, y a través de él Dios hablaba a la gente, a través de Samuel. Hoy nosotros no tenemos un Samuel, tenemos una Biblia entera que es la palabra de Dios para nosotros hoy. Nuestro Samuel es la Biblia. En aquel entonces Dios hablaba a través de Samuel, el profeta, pero hoy nos habla a nosotros a través de Samuel en la Biblia y a través de toda la Biblia. Entonces Samuel en esta historia representa la palabra de Dios para nosotros. Pero quiero sugerir que en esta historia Saúl nos representa a nosotros. Yo sé que decir eso resulta un poco chocante, porque estamos viendo a un Saúl rebelde, duro, desobediente al Señor, y una primera reacción que podemos tener es pensar: oye, yo no soy tan malo como él. Yo no me veo como Saúl. Tan malo como él, no. Soy pecador, sí. No soy perfecto. Pero no me veo como Saúl, por favor. Pero yo quiero sugerir que, en un sentido, necesitamos vernos como Saúl. Y si no nos vemos así, no vamos a saber valorar la gracia de Dios en el Evangelio. Valoramos menos la gracia de Dios cuando subestimamos la profundidad de nuestros pecados, cuando le quitamos importancia al pecado, cuando no nos vemos tan malos. Todo eso hace que valoremos menos la inmensa gracia de Dios en Cristo para con nosotros. Y para que valoremos más esa gracia de Dios, ese amor de Dios, es necesario que nos veamos como tan malos como Saúl. Porque entonces tendremos una perspectiva correcta y bíblica de nosotros mismos y del amor de Dios y de todo lo que hizo Jesús por nosotros. Entonces quiero ir concluyendo, aunque todavía no terminando, haciendo una comparación entre Saúl y nosotros. Y voy a sacar siete puntos de comparación entre Saúl aquí y nosotros. Pero voy a intentar ser breve por amor al tiempo y por el calor que hace y el cansancio que tenemos encima. Pero para que entendamos la enseñanza, el mensaje aquí, vamos a ver rápidamente esta comparación entre el Saúl que vemos aquí y nosotros. 7 puntos de comparación. Primer punto de comparación. Como Saúl, al igual que él, nosotros también conocemos la voluntad de Dios. En esta historia, Saúl no tenía la excusa de la ignorancia. Él sabía lo que Dios pedía de él, porque Dios se lo dijo. Le mandó a Samuel con un mensaje claro. Y Saúl después no iba a poder decir, es que yo no sabía lo que tenía que hacer. Es que sí lo sabía. Samuel se lo dijo con toda claridad. El Señor me ha dicho que te diga que tienes que ir contra los amalecitas, matarles a todos y matar a todos los animales. ¿Qué había de difícil de entender en ese mensaje? Era un mensaje claro. Pero nosotros tenemos aún más que Saúl. Nosotros tenemos toda una Biblia, 66 libros. No simplemente un mensaje así cortito de un profeta, es que tenemos todas las profecías que Dios ha querido darnos durante toda la historia. Tenemos los evangelios, tenemos el mensaje de Cristo, podemos leer acerca de la venida de Jesús y su vida y muerte y resurrección, las epístolas de los apóstoles y toda la palabra de Dios. Ninguno de nosotros tiene la excusa de poder decir un día delante de Dios, es que yo no sabía, yo ignoraba tu palabra, yo ignoraba tu voluntad para mi vida. Podemos decirlo, pero será por culpa nuestra, porque Dios nos ha dado su palabra completa. Y en esa palabra suya es donde vemos cómo Dios, nuestro Creador, quiere que nosotros vivamos nuestras vidas. Y no lo hacemos, pero no en ignorancia, sino en rebeldía contra lo que Él ha dicho claramente en su palabra. Es un primer punto de comparación. Saúl sabía lo que el Señor quería que hiciera, y también nosotros, con más razón, con más Biblia, con más revelación, sabemos cómo el Señor quiere que nosotros vivamos. Por lo tanto, no podemos escondernos en ninguna supuesta ignorancia de lo que Dios quiere de nosotros. En segundo lugar, al igual que Saúl, también nosotros hemos desobedecido a Dios. Al igual que Saúl, si podemos leer la historia primero y pensar lo malo que es Saúl, fíjate que el Señor se lo dijo muy claro y no lo hizo, no mató al rey, no mató a todos los animales, luego puso las excusas que puso y tal, y podemos pensar, bueno, qué malo era ese hombre, pero ¿quién de nosotros puede levantar la mano y decir, es que yo sí que he obedecido a Dios en todo? Yo sí que he cumplido un 100% de la voluntad de Dios. Es imposible. Ni el 100, ni el 90, ni el 80, ni el 50. Es que continuamente estamos, cada uno de nosotros, desobedeciendo cosas que Dios ha dejado claras en su palabra. Porque no solo se trata de un cumplimiento, como he dicho antes, meramente externo, para quedar bien con la gente que nos rodea. Tenemos que desobedecer a Dios en el corazón, en los pensamientos, en las palabras que hablamos. ¿Dónde está nuestro amor por el Señor, que tiene que estar por encima de todo lo demás? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. ¿Hemos hecho eso? No, ¿verdad? Y por lo tanto no hemos cumplido el mandamiento que, según Jesús, es el número uno, el más importante de todos, y ni siquiera podemos empezar a cumplir ese mandamiento de amar al Señor continuamente con todo nuestro ser, y no somos capaces de hacer eso. Por lo tanto, tenemos que sentirnos identificados con Saúl en su desobediencia, porque también nosotros somos desobedientes a Dios. En tercer lugar, al igual que Saúl, también nosotros merecemos ser rechazados por el Señor. El Señor le dice a Samuel, y después Samuel se lo dice a Saúl, que el Señor rechaza a Saúl como rey por su desobediencia. Y aunque Saúl durante unos años más iba a seguir siendo rey técnicamente, pero al final para Dios su tiempo ha terminado. Y Dios va a poner a David en su lugar. En el capítulo 16, ¿qué pasa? Samuel va a ungir a David, porque esto marca un cambio. El Señor ya no va a darle otra oportunidad a Saúl, sino que va a fijarse en David, y él va a ser el hombre que Dios nombra como rey para el futuro. Pero al igual que Dios decidió rechazar o desechar a Saúl, nosotros también merecemos eso. Si queremos hablar de méritos, de nuestros méritos, lo que merecemos es que Dios nos rechace, no que nos acepte. Si nos acepta, es por pura gracia, es por pura misericordia. Pero lo que merecemos es que el juez del universo nos declare culpables y que nos deseche y que nos diga, fuera de mi presencia. Y si no lo hacen, es por el Evangelio, no es por otra cosa. Merecemos recibir el mismo juicio que recibió Saúl al ser desechado, rechazado por el Señor. No somos mejores y no merecemos una mejor suerte que Saúl. Número 4. Al igual que Saúl, nosotros también intentamos excusar vuestra desobediencia, ¿verdad? Aunque solo sea para nosotros, en nuestros pensamientos, nos excusamos, nos justificamos. Es que estaba cansado cuando lo dije. ¿No veis cómo Saúl pone un montón de excusas? Cuando Samuel le pregunta, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos? Saúl respondió, de Amalek los han traído. Primero habla de ellos, no de él. Los han traído, no sé quién, pero lo han hecho. Dice, porque el pueblo, no yo, el pueblo, ellos, perdonó lo mejor de las ovejas y tal, para sacrificarlas. Qué buena excusa, qué espiritual. Y después dice, Saúl respondió, versículo 20, antes bien he obedecido la voz de Dios y fui a la misión y he traído a Agag, he destruido a los amalecitas, mas el pueblo tomó del botín ovejas. O sea que Saúl pone excusa tras excusa, pero ¿quién de nosotros no hace exactamente lo mismo? Siempre tenemos excusas para quitarle la gravedad de los hechos de nuestros pecados. Nos cuesta tanto aceptar simplemente, es verdad, lo he hecho, soy culpable, he pecado, Señor, perdóname. Al final Saúl lo hace, pero antes de llegar a ese punto intenta poner todas estas excusas igual que nosotros. El comienzo de la conversión, el comienzo del arrepentimiento, es cuando dejamos de intentar excusar nuestros pecados. Es cuando dejamos de intentar quitarles importancia a nuestros pecados. Es cuando acabamos con las excusas y simplemente aceptamos la verdad de los hechos, que somos así, hacemos esas cosas, decimos esas cosas, manifestamos esas actitudes y no tenemos excusas. El decir, Señor, es verdad, no tengo excusas, es el comienzo de una posible experiencia de perdón y misericordia para nosotros. Número 5. Al igual que Saúl, nosotros también necesitamos reconocer y confesar nuestros pecados. Bueno, podemos debatir y discutir sobre hasta qué punto Saúl era creyente verdadero o no. Yo tengo serias dudas, sinceramente, sobre si Saúl era creyente. Solo parece ser creyente al principio. Pero a partir del día siguiente, casi del principio, empieza a parecer no ser creyente. Y aún después de esta experiencia, cuando dice, sí, es verdad, he pecado y tal, pero él va a seguir rebelándose contra Dios. va a intentar matar a David una y otra vez. Intenta matar a su propio hijo Jonatán por apoyar a David. Es decir, no vemos muchas evidencias de la gracia de Dios o señales de vida espiritual en Saúl hasta su muerte, y su muerte en tales circunstancias, ¿no? Después de lo de la divina, la batalla contra los filisteos. Es decir, Saúl en ningún momento después del principio, ningún momento después, él manifiesta las cualidades que esperamos encontrar en un creyente de verdad. Pero, dicho eso, sí que es verdad que en esta historia, al final, Saúl tiene que reconocer y confesar sus pecados. Después de haber puesto las excusas, no para el pueblo, y ellos lo hicieron, yo no, y era para hacer sacrificios al Señor, algo muy espiritual, tal, pero al final él tiene que decir varias veces, es verdad, he pecado, he pecado, he pecado. Y eso también es para nosotros. A veces lo decimos, de todos los tipos de oración que hay, de alabanza, confesión de pecado, acción de gracias, intercesión, petición, etcétera, etcétera, el tipo de pecados que menos se da entre nosotros es de confesión de pecado. Y no es solo porque no sea apropiado que yo confiese delante de vosotros mis pecados personales. Eso es verdad. No todo lo que yo he hecho es apropiado decirlo públicamente. Pero es que también tenemos pecados colectivos, pecamos juntos, tenemos pecados como iglesia, como pueblo de Dios, no solamente de forma personal, de forma individual. Pero ¿cuántas oraciones de confesión de pecado hay en las reuniones de oración o los domingos? Necesitamos aprender a hacer lo que al final tuvo que hacer Saúl, reconocer y confesar ante Dios nuestros pecados. Eso es difícil porque nos humilla, porque duele a nuestro orgullo el tener que decir, es verdad, soy así, he hecho eso, he dicho lo otro y no tengo excusas. Número 6, al igual que Saúl, nosotros también necesitamos arrepentirnos de verdad. Yo no sé si Saúl después de esto se arrepintió de verdad o no. Yo no soy quien para juzgar el corazón o los hechos de Saúl después de este incidente. Pero lo que sí sé es que Saúl necesitaba arrepentirse, lo hiciera después o no, no lo sé, pero él tenía que arrepentirse de todo esto. Además, no era la primera vez que Saúl había desobedecido. En el capítulo 13, dos capítulos antes, también había hecho casi lo mismo. Por su impaciencia, está esperando que llegue Samuel, tienen una cita, y antes de que se agote el tiempo acordado entre ellos, Saúl ya está ofreciendo un sacrificio, consultando la voluntad de Dios, sin estar Samuel con él. Es decir, es un hábito ya, es un hábito en Saúl de impaciencia, de precipitarse, de rebeldía, de desobediencia. Pero hay una solución, y la solución está en el arrepentimiento sincero. Lo malo no es pecar. Pecar es malo, pero pecar no es lo peor. Lo peor es pecar y después no arrepentirnos. Pero mientras esté abierta la puerta del arrepentimiento, hay esperanza para gente como nosotros y para gente como Saúl, porque no somos tan diferentes de él. Necesitamos analizar nuestras vidas, tanto a nivel personal como a nivel de iglesia, y preguntarnos, ¿de qué pecados tengo yo que arrepentirme? ¿De qué pecados tenemos nosotros que arrepentirnos como pueblo de Dios? Todavía estamos a tiempo para arrepentirnos, y el arrepentimiento es esperanza para los pecadores. La última cosa es la más importante. Al igual que Saúl, también nosotros necesitamos la misericordia de Dios en Cristo. Yo sé que esto es antes de Cristo, unos 1000 años antes de Cristo. Yo sé que no se menciona a Cristo por nombre, por razones obvias, pero toda la Biblia apunta a Cristo. Cristo es el tema principal de toda la Biblia. Cristo es el tema principal del primer libro de Samuel también. Y es que Saúl está demostrando que él necesita un Salvador, porque él es un gran pecador que necesita un gran Salvador. Claro, Saúl no sabría ni la milésima parte de lo que nosotros sabemos de ese Salvador que vendría después. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Saúl no sabría mucho, algo, pero no mucho sobre el Salvador que tiene que venir. Pero nosotros ahí no tenemos excusas. Sabemos que vino el Salvador y vivió una vida perfecta por nosotros. Murió en la cruz por nosotros, resucitó de la muerte por nosotros, ascendió a la diestra del Padre por nosotros, está intercediendo por nosotros y un día vendrá también por nosotros en su gloria. Nosotros sabemos mucho sobre Jesús el Salvador y esta historia nos recuerda que nosotros, al igual que Saúl hace 3,000 años, necesitamos ese Salvador, necesitamos la misericordia de Dios que solo se encuentra en la persona y en la obra de Jesús por nosotros. Es decir, al final, este pasaje nos está apuntando a Jesús y al mensaje del Evangelio. Somos esos pecadores, como Saúl, que necesitan un gran Salvador. Y ese gran Salvador, sabemos quién es. Es Jesús, cosa que Saúl todavía no sabía, pero nosotros sí lo sabemos. Y nuestra mayor necesidad, no solo para conocer a Dios, no solo para ser salvos, sino también después de ser salvos y en nuestra vida cristiana, cada día, porque pecamos todos los días. Seguimos pecando, seguimos cayendo. Pero la solución sigue siendo la misma. Es la misericordia de Dios en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo. Concluyendo, este pasaje, 1 Samuel capítulo 15, es el final de una parte de este libro, el primer libro de Samuel. A partir del siguiente capítulo, el 16, va a haber un nuevo protagonista que se llama David. Y es un final muy triste, incluso trágico. Fijaos cómo termina la historia hasta aquí de Saúl. Versículo 35, el último versículo de este capítulo. Y nunca después, fijaos qué triste suena y es este versículo. Y es como si fuera lo último sobre Saúl como rey. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y el Señor se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Punto final. Punto final al reinado de Saúl. Porque primero de Samuel 16, el Señor manda a Samuel a ungir a David para que sea él el siguiente rey sobre su pueblo. Cuando se nos presentó Saúl al principio, unos pocos años antes, parecía un hombre tan prometedor, ¿verdad? Era humilde, era alto, joven, guapo, con una apariencia de ser un buen candidato para ser rey sobre Israel, pero al final no sale así. Que esto nos sirva de advertencia. Tengamos cuidado con las apariencias, con lo que vemos a primera vista, no en profundidad. A veces juzgamos las cosas y a las personas de forma demasiado superficial, como podemos juzgar a Saúl de forma superficial al principio de su historia en el capítulo 9. Pero las malas noticias como estas existen para realzar la buena noticia sobre Jesús. Todas las malas noticias existen para ser un fondo oscuro sobre el cual el Señor quiere enseñarnos, en contraste con ese fondo oscuro, la brillante luz y brillo de lo que es la buena noticia del Evangelio. el mensaje acerca de Jesús. Mi conclusión a esta historia aquí en 1 Samuel capítulo 15 es esta. Sí, nosotros como Saúl somos grandes pecadores. Nosotros, al igual que Saúl aquí, somos grandes pecadores, pero Jesús es un gran salvador de grandes pecadores como nosotros. Amén. Vamos a orar.